hermanos que estén cerca de un lugar de ventana o de puerta, pueden abrirlas para que entre un poco más de aire, por causa de que son bastantes. Entonces, podemos, los que estén cerca de alguna ventanita, están todas estas abiertas. Allá también la de atrás, allá en el garaje hay una puerta que da hacia el patio, y aquí en la cocina otra puerta que da hacia el patio, se pueden abrir. Y si hay un hermano que quede pendiente cuidando la puerta, podemos también abrir aquella para que pueda circular más aire. Amén. También los hermanos que tienen celulares, si los pueden apagar para que no nos distraigan del Señor, no distraer a los hermanos. Los que quieran tomar notas, vamos a necesitar para la memoria algunos papelitos, algún escrito para que puedan tomar nota de alguna frase, de alguna palabra, que lo puedan ya tener listo. Vamos a estar siguiendo las lecturas en la Biblia. Quizá algunas palabritas usted con un lápiz las puede marcar en la Biblia para poner la palabra legítima que está en el hebreo o que está en el griego, porque a veces palabras diferentes son traducidas de una misma manera y a veces varían las traducciones. Entonces, para entender algunas cosas es necesario poder acudir a los idiomas originales a veces. Entonces, si toma la notita, después usted puede ir y revisarlo por sí mismo o en grupo, donde quieran, para que estas cosas vayan quedando más claras. Vamos a orar, hermano. Bueno, Andrés, ¿quieres orar?
Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana. Sí, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, por tu misericordia, que dices. Con el amor con el que tú nos acoges y nos recibes. Amén. Señor, gracias porque tú guardas tu pueblo, Señor. Gracias porque tú nos das, Señor, tu alimento, Señor. Porque tú nos concedes estar a tus pies, a los pies de nuestro Rey, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes en esta hora, Señor. Que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Dándonos entendimiento, Señor. Revelación, Señor, en nuestro corazón, Señor. Quita todo velo, Señor, de nuestro corazón, Señor, que impida que tu palabra, Señor, ilumine nuestra mente. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Gino, Señor, que tú le ayudes también. Tú le des fuerza, Señor. Fortalece nuestro interior.
Sí, Señor.
Entendimiento, Señor. Para que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta nosotros también. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén.
Amén. Hermanos, en el día de ayer, por la mañana, estuvimos viendo, conforme a las preguntas que fueron apareciendo, el tema de la primera resurrección y el milenio. Y a la tarde, la primera resurrección y el peso de gloria. Hoy estaremos dando continuidad desde otros ángulos, con otros elementos, puesto que esas preguntas que aparecieron con mayor cantidad están relacionadas con las otras que aparecieron en segundo, tercer lugar y otras más. Entonces, vamos a irlas viendo juntas, como son muchas cosas y muchos versos. Por eso, gracias a Dios, los hermanos están grabando para que puedan después revisar. Los que no estuvieron en el día de ayer, Algunas cosas ya se trataron ayer, pero las puedes después revisar. Otras cosas con algunos hermanos se han visto, con algunos más poco, de una manera más exhaustiva, con otros de una manera menor, y con otros que apenas estamos empezando a conocernos, no las hemos tratado todavía. Entonces, los que ya tienen claro algunas cosas, por favor, ejercitemos la paciencia en el Señor, porque es necesario leer para ver en la propia palabra, especialmente para los hermanos que quizá no habían meditado suficiente sobre ciertos versos y sus implicaciones. Entonces vamos a ir despacio, tranquilos, que el almuerzo ya está ahí, tranquilos. Así que eso no va a ser problema, si nos va a ayudar. Entre lo que comenzamos a ver ayer, hicimos mención de la expresión el reino de los cielos y las parábolas del Señor Jesús diciendo el reino de los cielos es semejante a, y veíamos que en esas parábolas, cuando el Señor se refiere al reino de los cielos, abarca el capítulo de la historia de la iglesia desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo y lo que ella introduce. Lógicamente que se queda uno con la pregunta, bueno, si el reino de los cielos tiene que ver es con la historia de la iglesia y después con el milenio también en esta tierra, ¿será que no tiene nada que ver con el cielo mismo? Entonces por eso es necesario también tratar las cosas de ultratumba. No siempre ultratumba es negativo. El paraíso, el tercer cielo, son realidades también positivas.
Amén.
Y el Hades, que es el Seol, son cosas negativas. La Gehenna, el Tártaro, son cosas delicadas. Y todo esto existe. A veces el paradigma que hemos tenido ha sido muy simplificado. Pensamos, hay cielo, infierno y punto, se acabó. Pero la palabra del Señor dice muchas más cosas. Entonces estamos aquí para ir viendo lo que la palabra del Señor nos dice. Y también hay que tener en cuenta los cambios que han acontecido gracias a la obra redentora de Dios en Cristo. Cosas que fueron introducidas después de la caída, cosas que fueron prometidas en esos tiempos todavía del Antiguo Testamento, antes de realizarse plenamente la redención en Cristo, en la cruz, en la resurrección del Señor, cosas que el Señor mudó a partir de su venida, a partir de su muerte, a partir de su resurrección y su ascensión. Entonces necesitamos ir comenzando a hacer un seguimiento de las cosas como fueron primeramente, y cómo por la obra del Señor hubo un avance y un progreso en estas cosas, para que así las cosas queden más claras. Y todo esto está relacionado también con el caminar del Señor, con la salvación por un lado, otras cosas relacionadas con el galardón por otro lado. Ayer nos detuvimos un poquito para ver la diferencia entre salvación y galardón. Cuando estamos hablando de la salvación por gracia, no debemos olvidarnos del galardón por obras, y cuando hablamos del galardón por obras, no debemos olvidarnos de la salvación por la sola fe sin obras. ¿Amén? Las dos cosas son palabra de Dios, y las dos se complementan y no se contradicen si se consideran con cuidado. Los que no pudieron estar ayer, les rogamos, porque este es un punto sumamente importante, para que no se equivoquen en cuanto al Evangelio, porque el Evangelio nos presenta la salvación por gracia, y la Biblia habla del Evangelio de la gracia, y no es distinto al Evangelio del Reino, solo que el Evangelio de Dios tiene el capítulo del Evangelio de la gracia y del Evangelio del Reino, y los dos son expresiones de la palabra del Señor. Amén. Entonces, hoy necesitamos comenzar a considerar ese punto de ultratumba, porque nosotros no vinimos solamente a vivir acá y se nos acabó la vida acá y todo se acabó. No, nosotros no fuimos creados solamente para el tiempo, nosotros fuimos creados para la eternidad. Entonces tenemos que ver cómo las cosas comienzan a ser poco a poco reveladas por Dios, y lo mejor que podemos hacer es seguir las propias escrituras. Quizá no alcancemos a verlas todas, pero veamos algunas bien significativas, y vamos a comenzar por el periodo de los patriarcas. ¿Amén? Entonces vamos a ir al libro del Génesis y comenzar a ver allí en el libro del Génesis algunas expresiones. Vamos al libro del Génesis. En el libro del Génesis vamos a mirar un poco los pasajes de la muerte de alguno de los patriarcas. Vamos a empezar porque antes de Abraham murió Sara. Vamos a empezar por el de Sara y después seguimos con el de Abraham. Yo encontré más rápido el de la muerte de Abraham. ¿Alguien se acuerda del
23?
Al 23, sí. Gracias. Estaba en el 25. Leo desde el verso 1 del capítulo 23 de Génesis. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura. En primer lugar, me detengo en la palabra sepultura. A veces en las traducciones, en las versiones, se hace una confusión con ciertas palabras, y por eso con el tiempo muchos de los hermanos han preferido transcribir las palabras antes de traducirlas. Por ejemplo, la palabra bautismo es una palabra que quiere decir sumersión o inmersión, pero inmersión es la traducción, bautismo es la transcripción. O sea, la palabra en el idioma griego se pronuncia tan cercana a la palabra bautismo que la palabra bautismo, más que una traducción, es una transcripción. Es decir, se toma la palabra en un idioma y se pasa igual o casi igual, exacta o muy parecida a la palabra original. Entonces, eso es una transcripción. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento sobre el bautismo, casi nunca encuentras la palabra inmersión, sino la palabra bautismo, o se bautizaron. ¿Ven? Ya esa palabra, esa transcripción, se volvió una traducción con el tiempo. Existen unas palabras ya en relación con la muerte, con el más allá, comenzando incluso desde la sepultura física, que a veces en unas versiones se traducen de una manera, de otra manera, y para poder evitar los malos entendidos, entonces hay que transcribir la palabra para evitar malentendido, porque aquel autor traduce una palabra como infierno y otro usa la misma palabra para otra palabra distinta en el idioma original, sea el hebreo, sea el griego. Entonces, cuando vamos a hablar del infierno, quedamos un poco confundidos, porque algunos piensan que se refiere a la sepultura, Otros piensan que es el Seol, que están incorrectos. Otros piensan que es la Gehenna, otros piensan que es el Tártaro. Y ya que estamos mencionando esas palabras, se da cuenta que en la Biblia hay una variedad de estados espirituales en ultratumba y de instancias allá, que a veces todas son llamadas cielo o todas son llamadas infierno, y no es así. Ayer ya por lo menos nos dimos cuenta que después del milenio, cuando llegó el juicio del trono blanco, había muertos que estaban en el mar y muertos que estaban en la muerte y muertos que estaban en el Hades, y que la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Entonces vemos que la cosa es un poco más complicada, y no solamente cielo e infierno. Sí hay cielo y sí hay infierno, pero la cosa no es tan simple, la cosa es más compleja. Entonces por eso necesitamos ir por parte. Y aquí nos acabamos de topar o encontrar con la palabra sepultura. La sepultura se refiere a algo físico, donde se coloca el cuerpo muerto. No se refiere al lugar del alma ni del espíritu de la persona, sino donde fue colocado, cuando se puede colocar, en una tumba o en una sepultura o en un sepulcro. Entonces existen dos palabras bíblicas, una del hebreo y otra del griego, para referirse a la sepultura física. Y esa palabra no es Seol y no es Hades. La palabra para el sepulcro, la tumba o la sepultura física en el idioma hebreo del Antiguo Testamento es la palabra keber, en singular, keber. Cuando esa palabra se vuelve plural de sepulcro, tú pasas a decir sepulcros o sepulturas. La palabra tiene la terminación plural femenina, pasa de keber a kibrot. Los que recuerdan aquella serie sobre el libro de las jornadas recordarán que una de las jornadas se llamaba precisamente kibrot hataava, que significa tumbas de los codiciosos. Entonces esa palabra tumba, que sepultura o sepulcro, que son en español, tenemos esos varios sinónimos, son keber en singular, kibrot en plural, y se refiere a la tumba del cuerpo, donde queda la osamenta. A veces, bueno, se queman y queda una urna con cenizas, pero digamos, no se refiere al Seol. La palabra Seol nunca aparece en plural en la Biblia. Cuando tú encuentras la palabra sepultura y ves por el contexto que se puede hablar en plural sepulturas, te das cuenta que se refiere a la del cuerpo, porque en cuanto a keber se puede volver kibrot, un sepulcro, puede después haber más sepulcros, o sea, se puede hablar en plural de sepulcros, de tumbas, de sepulturas, pero no se puede hablar en plural de seoles. Entonces no es lo mismo Seol que tumba, o que sepulcro que sepultura. La palabra keber, sepultura o sepulcro, tumba en singular, o kibrot en plural, es distinto del Seol. Ahora, después esas palabras se traducen al griego. Entonces, la traducción de keber, que es sepulcro físico para el cuerpo, para la osamenta, cuando la pasas al griego, no es Hades. La palabra es mnemeion, con N-N, mne, mnemeion. Entonces, esa palabra mnemeion es la palabra griega de lo mismo que se habla en el hebreo como keber. ¿Ve? Entonces keber se traduce nemeion y se refiere a los sepulcros o sepulturas o tumbas. En cambio, la palabra Seol, que es el lugar de los muertos, donde las almas están cuando van a ese lugar, después de que su cuerpo quedó en la sepultura, o si se lo comieron las aves, o los carnívoros, o en el mar, o si fue quemado, lo que sea, el alma sobrevive a esa primera muerte y va a un lugar. Y ese lugar también ha tenido su historia. El Seol ha tenido su historia y el Seol ha tenido sus partes. ¿Ven? Entonces, esa palabra Seol, cuando se traduce al griego, es la palabra Hades. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Si ustedes quieren acompañarme a Hechos de los Apóstoles, al mensaje del apóstol Pedro, inicialmente allí cuando él evangeliza, el apóstol Pedro hace una cita de un salmo. Si ustedes buscan, esa cita está de la parte de Hechos, está en el capítulo 2, desde el verso 25 hasta el verso 28. Y proviene del Salmo 16, del verso 8 al 11. Entonces vamos a tener abiertos esos dos pasajes y vamos a compararlos para ser testigos de la traducción inspirada. Amén. Entonces, primero hablamos en el Salmos 16. Salmo 16, que es un salmo mesiánico, cuando iniciamos la primera parte de la mañana, la primera resurrección y el milenio, estuvimos hablando de los más antiguos conceptos de resurrección que provienen desde la antigüedad en la Biblia. Amén. Y aquí nos damos cuenta por este Salmo 16 que ya se implica la resurrección y estamos refutando esa idea modernista que pretende adjudicar el concepto de resurrección al mazdeísmo persa, cuando el mazdeísmo persa tiene origen con Zoroastro y Zoroastro lo aprendió de Daniel y Daniel lo aprendió de las Sagradas Escrituras que él conocía. Una de esas pruebas es el Salmo 16. Entonces abramos el Salmo 16 con una mano y Hechos capítulo 2 donde se cita con otra mano. Ahí usamos las dos manos. El Salmo 16 no comienza donde dice guárdame. Esa letra chiquitita que está debajo del título, una herencia escogida, dice esta traducción, esa una herencia escogida no es parte de la Biblia, no es parte del texto sagrado inspirado, es solamente una frase de la sociedad bíblica que puede cambiar en otras ediciones. Pero esa letra que en estas versiones es pequeñita, esos titulitos, ni tan de David, esa sí es parte del texto sagrado y en el hebreo no está con letra chiquitita, sino está igual que el resto de la letra. Entonces en el hebreo no está el título, es una herencia escogida, ni está el número 16, ni los versículos, pero sí está Nictán de David, que es el verdadero comienzo de este salmo, que después fue numerado como el 16. Gracias porque lo encontramos más rápido así con números, pero esos números no son parte, nos ayudan, pero no son parte del texto sagrado. Y tampoco debemos pasar por alto esas letras pequeñas porque estamos quitando algo de la revelación. El salmo incluye el titulito pequeño Nictán de David y esos otros, y eso es muy importante. ¿Qué tal que no hubiera estado escrito aquí Nictán de David? No sabríamos de que este salmo lo escribió David y que David ya hablaba de la resurrección. Entonces, ¿cómo íbamos a refutar a los modernistas que hablan diciendo que el concepto de resurrección viene del mazdeísmo persa? Pero con solo leer Nictán de David ya se destruye toda esa teoría, ¿se da cuenta? Porque estas frasecitas ubican históricamente y circunstancialmente, o sea, el contexto existencial del momento del salmo, y eso es parte de la revelación. Entonces leamos un poquito. los primeros versos. Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios? Ay, Dios mío, nosotros no servimos diligente al nuestro y otros sirven diligentes al diablo y a otros. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y aquí ya introduce también la palabra alma. Y ahora dice, mi carne también. Uno diría, bueno, o el corazón si lo tomamos espiritualmente, y el alma, ok, pero la carne, sí. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has mostrado la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces note este Mictán. Mictán es un salmo didáctico. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Entonces aquí habla del Seol, habla del alma y habla del alma de David en el Seol y del hijo de David, a quien David figura en el Seol, pero que no sería dejada en el Seol. O sea que el Señor sacaría almas del Seol, y se relaciona el Seol con el alma y lo de la corrupción con el cuerpo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, mi carne también reposará confiadamente. Este indudablemente es un salmo davídico, y vamos a ver ahora en Hechos, ahora ya pasamos a Hechos, pero fíjese que en el salmo que viene del hebreo dice Seol. Amén. Ahora pasemos a Hechos capítulo 2 y vamos a leerlo desde el versículo que les dije, 25, Hechos. Porque David, otra vez aquí el Espíritu Santo, por mano de Pedro, confirma que este salmo es de David, ¿no? Es un salmo mesiánico que habla de la resurrección. Todavía no había nacido ni Zaratustra, que es el mismo Zoroastro. No el de Nietzsche, sino el maldeísta. Porque David dice de él, fíjense, vayan comparando, que aquí se traduce del griego en Hechos, porque Hechos lo escribió Lucas en griego y el salmo lo escribió David en hebreo, pero aquí Pedro está, y Pedro con Lucas, porque Pedro seguramente que habló en arameo y Lucas lo pasó del arameo al griego. Entonces ya vemos cómo va pasando del hebreo al arameo y del arameo al griego y el griego al español. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces ahora dice, no dejarás mi alma en el Hades. Y estamos leyendo en español. Sin embargo, la palabra Seol, gracias a Dios que no fue traducida, porque hay tantas traducciones y hay errores en las traducciones a veces no. Entonces se prefirió lo que decíamos al principio, la transcripción, y donde en el hebreo decía Seol, se dejó Seol. Eso es lo mejor, ya que esa palabra Seol ya pasó al castellano, ya todos entendemos Seol, aunque es apenas una transcripción y no una traducción, sin embargo ya se volvió una palabra del diccionario español, como Hades también. Pero a veces, si no tenemos en cuenta la ubicación de uno u otro, podemos pensar que el Hades es una cosa, que el Seol es otra, ¿eh? A veces algunos traducen Seol como si fuera sepulcro, pero sepulcro no es Seol, sepulcro es Keder, y sepulcros o sepulturas o tumbas es Kibrot y Nemeyón en el griego. Entonces la palabra Seol, su traducción al griego es Hades, y también Hades ya no fue traducido últimamente, por lo menos en esta versión que estamos leyendo, sino solamente transcrito. A veces es mejor solo transcribir para poder identificar esos lugares. Lástima que no se hace siempre con consecuencia, sino que a veces unas sí se traducen y otras no, entonces nos toca a nosotros, que hemos sufrido las confusiones, pasar a los originales y dejar las palabras así como están en el original, para poder entender mejor el asunto. ¿Amén? Entonces ya nos dimos cuenta que Seol y Hades es la misma cosa, o sea que de aquí en adelante ya no nos preocupamos de eso. Seol es la palabra donde van las almas, y el alma de David y el alma de Jesús fueron al Seol, pero el alma de Jesús salió del Seol. ¿Se da cuenta? Y también después Jesús saca a David también. Entonces Hades y Seol es la misma cosa. Seol del hebreo, Hades del griego, y es llamado un lugar de tormento hasta cierto punto. Por eso cuando leemos la palabra Seol y vemos que en algún contexto se le llama lugar de tormento, tenemos que acordarnos que ese contexto es de una parte de la cosa, no es la cosa total. El Seol en el Antiguo Testamento, no te subrayo, en el Antiguo Testamento el Seol tenía dos partes, una parte de tormento y una parte de descanso. Y al Seol descendían incluso los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay promesas, no solamente una vez, sino como el Señor cumple su propia palabra, que dice que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, por lo menos tres veces Dios habla de que va a sacar almas del Seol. En el Antiguo Testamento lo promete. Entonces ya cuando viene el Señor Jesús hay una mudanza debido a esa promesa, y debido a que todos, incluso los profetas y los patriarcas, iban al Seol en el Antiguo Testamento. Pero hay que saber que en el Seol había dos secciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, los que estaban en la sección de descanso en el Seol pasaron al paraíso en el tercer cielo. Y si hay cielo, y si hay subida al cielo, aunque la expresión para de las palabras del reino de los cielos se refieran a la iglesia en la tierra, no quiere decir que no haya ninguna visita para el cielo. Solamente que, claro, los que se murieron hace mucho tiempo, pues tienen más tiempo en el paraíso y en el tercer cielo que los que van a vivir hasta la venida del Señor y van a vivir en el milenio con Cristo. Bueno, entonces tenemos es que ir viendo las cosas en su desarrollo y en sus etapas. ¿Amén? Entonces, ahora ya podemos regresar otra vez a Génesis, donde habíamos parado, para ir haciendo esas diferencias, ¿verdad? Habíamos parado en el capítulo 23, ¿verdad? en el capítulo 23. Ahora avancemos un poquito para ver la muerte de Abraham en el 25. Y vemos cómo el Espíritu Santo, conforme siempre hace, él empieza con algo simple, pero luego le va añadiendo detalles y detalles. Así la revelación, Dios primero nos muestra las cosas principales, ¿verdad? Pero después le va añadiendo detalles. Entonces, comparando la muerte de Sara con la muerte de Abraham, nos vamos a dar cuenta que, bueno, ya en la muerte de Sara habló de la sepultura. Ahora, en la muerte de Abraham, habla lo siguiente. Capítulo 25, desde el verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, igual que lo dijo de Sara. Sara 130 y Abraham 175 años. O sea, 175 años. Capítulo 7. Sí. O sea, del 130 más 45 años vivió Abraham que Sara. Y ahora dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Ahora ya le añadió un detalle. Había dicho, Sara murió y la sepultaron. Pero ahora de Abraham dice, exhaló el espíritu. No quiere decir que las mujeres o Sara no tenga espíritu. No vamos a salir con eso. Solo que ahora está dando más detalles, ¿se da cuenta? Está diciendo que en la muerte el espíritu sale. Entonces ya nos damos cuenta que hay algo que se llama el espíritu humano, que los hombres tenemos, del cual se habla muchas cosas en la Biblia, y a veces para entender cosas escatológicas hay que entender cosas antropológicas. Si no entendemos que el hombre es tripartito y que tiene espíritu, alma y cuerpo y que tiene funciones diferentes cada parte del hombre, entonces después no entendemos cosas escatológicas y soteriológicas, lo que trata de ver con la integridad de la gran salvación de Dios, que tiene que ver una parte con el espíritu, otra parte con el alma, otra parte con el cuerpo. Y a veces por eso se habla de que ya somos salvos y que estamos siendo salvos y que hay que ocuparnos de la salvación y que también vamos a ser salvos y que se va a manifestar la salvación cuando el Señor venga y que alguno será salvo. Entonces alguno dice, pero entonces ¿qué somos? ¿O estamos siendo o seremos? No, las tres cosas. Solo que el somos es en el espíritu. El lo estamos siendo es en el alma y el seremos es en el cuerpo. No hay contradicción ninguna. Amén. Entonces hay una relación desde la antropología con la soteriología, con la escatología. Toda la palabra está reunida. Amén. Entonces por eso es que no es suficiente un solo versículo, sino hacer el recorrido que más podamos hacer. No estamos pretendiendo hacerlo todo, pero por lo menos vamos a ir volando un poquito por ahí. Entonces seguimos ahora en el verso 8 del 25 de Génesis. Los detalles que aparecen en la muerte de Abraham. Exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y hubiera puesto el punto aparte, pero no, todavía le añadió otro detalle. Hubo dos frases claves. Exhaló el espíritu y fue unido a su pueblo. O sea que cuando Abraham murió fue cuando salió el espíritu. Por eso Santiago dice, y claro, Santiago había leído Génesis, el cuerpo sin espíritu está muerto. Y también dice Génesis que Dios hizo el cuerpo del polvo de la tierra y sopló en sus narices Neshama Hayim, espíritu de vidas, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Estoy hablando un poco más cercano al hebreo, Cuando leemos en español dice sopló espíritu de vida, pero la palabra vida así en singular es hay. Cuando vas al hebreo dice hayim en plural. ¿Por qué? Porque acaba de decir que cuando sopló el neshama, que es un sinónimo de ruja, que quiere decir espíritu, pero se refiere al espíritu del hombre en este caso, no al espíritu de Dios. No es el espíritu eterno de Dios puesto en el hombre, sino el espíritu del hombre, formado por Dios dentro del hombre. Sopló espíritu de vidas, plural. Neshama hayim, vidas, plural. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu entró en el cuerpo vivió y el alma llegó a ser. ¿Se da cuenta? Cuando el espíritu entró en el hombre, él llegó a ser un alma viviente. Ahí se llama Hayá Nefesh. Nefesh es alma. Hayá es viviente, de vida. Hayá, un alma viviente. Hay es vida. Hayá es viviente. Hayim es vidas. ¿Ve? Entonces, ahí ya nos damos cuenta de que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu del hombre entra en el cuerpo, la persona, ese cuerpo llega a ser una consciente de sí mismo, con pensamientos, con sentimientos, con voluntad, y o sea, llega a ser un alma viviente. ¿Ve? Un alma viviente. Entonces ahí dice que cuando la persona sale, aquí en el caso de Abraham mencionó el espíritu, que exhaló el espíritu, pero también dice que fue unido a su pueblo. O sea que cuando el espíritu salió del cuerpo, fue a encontrarse con los suyos que habían muerto antes que él. Se encontró con Taré, se encontró con toda aquella genealogía que aparece en el Toledo Terah. O sea, el Toledo Terah es las relaciones de Taré, que están allí en el capítulo 11. En el capítulo 11, Taré escribió en una tablilla una relación de sus antepasados hasta él. Y menciona a Serú y a Rao y toda aquella lista que está en el capítulo 11. ¿Ve? Y eso la incorpora Moisés en su redacción de Génesis como una fuente literaria e histórica. ¿Ve? Entonces ahora aparece ese concepto de que el espíritu sale del cuerpo y que se encuentra con su pueblo que había padecido antes. Entonces Abraham se fue a un lugar. Claro, cuando Abraham llegó, quizá antes de Abraham los más importantes habían sido otros. Usted recuerda, por ejemplo, que primeramente Dios dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después dice que es el Dios de Israel y de Moisés. Y luego dice que es el Dios de David. Y luego el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Abraham llegó a ese lugar, que aquí todavía no le ponen ningún nombre, había pueblo allá, pero ahora el más importante de todos ellos era Abraham, y ese lugar comenzó a ser llamado el seno de Abraham, porque allá era donde estaba Abraham. Y como aquel del relato de Jesús en Lucas 16, aquel Lázaro también tenía su pueblo en el otro lado, cuando salió de acá los ángeles lo llevaron. Entonces vamos a poner atención, marque aquí porque volveremos aquí. Vamos a ir a Lucas 16, Lucas capítulo 16, y quiero que pongan atención que la narración que va del verso 19 al 31 es una narración de Jesús, es una narración, no es una parábola. Cuando es una parábola dice: y les propuso otra parábola, el reino de los cielos es semejante a eso. Las parábolas son cosas imaginadas, pero acá está relatando un hecho acontecido antes de que Jesús muriera y resucitara, mientras Jesús estaba todavía bajo la ley, en pleno Antiguo Testamento y allá introduciendo de nuevo, pero todavía no había muerto Jesús, no había pagado por nuestros pecados en el sentido ya histórico, aunque la decisión es eterna y la naturaleza es eterna de él y del hecho, pero en la historia no había acontecido. Todavía él no había muerto, no había bajado al Hades por el Seol, no había resucitado. Entonces él está contando una historia anterior, una historia anterior que había acontecido, y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, es un acontecimiento, no dijo que era un cuento, que era una parábola, no, es un relato que Jesús conoció. Aconteció, pongan atención a este verso 22, mírenlo con sus propios ojos en la Biblia para que se fijen en lo que hemos venido mencionando y que ahora van entrando frasecitas claves que vienen a enriquecer y corroborar lo otro que hemos leído también. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces miren la frase: que los ángeles lo llevaron. O sea que los ángeles estarían en algún lugar de ultratumba positivo y recorrieron una de esas regiones celestiales, porque la Biblia habla de regiones celestiales y también habla de regiones de sombra de muerte. Y por eso usted se da cuenta que la muerte y el Hades no es la misma cosa, como estuvimos viéndolo ayer en Apocalipsis 20, que la muerte en el mar entregó los muertos que había en el mar, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ellos son dos cosas distintas, la muerte y el Hades. Por eso Jesús resucitó y dice: ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y se habla de las puertas, mínimo dos de la muerte y mínimo dos del Hades y del Hades. Y dice en el cuarto sello que el Hades le seguía a la muerte, que el jinete del caballo amarillo era la muerte y el Hades le seguía. Entonces la muerte y el Hades están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces tú estás en esta vida, sales y pasas a la otra por una primera puerta, que es una primera puerta de la muerte. Y si vivías antes de Cristo, podías pasar por ahí por la muerte y después llegar a otra puerta donde salías de la muerte y pasabas al Seol, si es en el Nuevo Testamento, al Hades. ¿Ven? Y luego dice que la muerte y el Hades serán lanzados en el juicio del trono blanco al lago de fuego. Entonces ya te das cuenta de que el lago de fuego es una instancia final, el Hades es una instancia transitoria anterior, la muerte es otra instancia anterior al Hades, ¿te das cuenta? Inclusive hay versículos donde se habla no solo de las puertas del Hades, sino de las cámaras de la muerte. Y lo dice en plural. En la misma muerte hay cámaras. Y lo curioso es que cuando el mar La muerte y el Hades entregan sus muertos al juicio del trono blanco para ser juzgados, y los que estaban en el Hades pasen al lago de fuego si no estaban en el libro de la vida, en el trono blanco. Esos muertos habían pasado el milenio enterito en ese lugar, y es posible que no hayan entrado a ese lugar en el milenio, sino antes del milenio, quizá algunos antes del diluvio, no sabemos. Pero muertos había en el mar, muertos había también en la muerte, y muertos en el Hades, y ellos son dos cosas relacionadas pero diferentes. Por eso dice, los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. El problema es que a veces se le ha llamado a los tres infiernos. Así que cuando vamos a ponerle un título a esto, vamos a tener que ponérselo en plural: los infiernos, y no el infierno. Aunque no solamente vamos a hablar de los infiernos, sino también del paraíso, del tercer cielo y todo eso. Pero vamos despacio para que desde ya nos demos cuenta que no es una cuestión simple, cielo e infierno. La cosa es más compleja en la revelación bíblica. Amén. Más compleja. Entonces sigamos leyendo un poquito acá a Lucas, que este es el momento apropiado de leerlo, pero me detenía en la expresión: aconteció que murió el mendigo, y no dice que apareció en el seno de Abraham, sino que fue llevado por los ángeles. Ahora no sabemos esa región cuánto tenga, pero el hecho es que fue llevado, los ángeles lo llevaron, la cuenta, y después llegaron allá. Pero antes de llegar allá hay un espacio que la Biblia le llama la muerte, Tánatos, donde hasta la hora del trono blanco, el juicio del trono blanco, había muerto. O sea, personas que habían muerto y estaban ahí. Algunos en el mar, algunos en la muerte y otros en el Seol. No sé si he leído bien la Biblia, pero aquí como que repetimos la lectura de esos versos varias veces ayer. Entonces, volvamos a seguir leyendo ahí en el 16, y dice: y murió también el rico y fue sepultado. O sea, su cuerpo fue al nemeión, o sea, al queber, al sepulcro. Pero su alma no se quedó en el sepulcro. Dice: y en el Hades alzó sus ojos. O sea, el cuerpo estaba en el nemeión o en el queber, ¿verdad? Pero su alma fue llevada, se halló en el Hades, que es el Seol. O sea que se da cuenta que el Seol no es el lugar de la osamenta, sino el lugar de las almas. ¿Sí? En el Hades alzó sus ojos, tenía ojos, pero no físicos, se da cuenta, sino los ojos de su alma, estando en tormentos. O sea, no es que se da cuenta que los adventistas dicen que la gente se muere y que el infierno es el sepulcro y que la persona no es consciente de nada, pero eso es mentira. Aquí Jesús está narrando una historia y dice que él en el Hades era consciente. Su cuerpo estaba en el sepulcro, pero su alma en el Hades. Y en el Hades, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. O sea que Abraham estaba también en el mismo lugar, pero en una posición diferente. Por eso el Hades, antes de la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión, tenía dos secciones por lo menos. La que se llama aquí seno de Abraham, que se llamaría antes, será seno de otro, hasta que llegó Abraham, ¿verdad? y la parte donde está atormentado el uno y Abraham descansando y Lázaro también, y los que están con Abraham también, algunos descansando, su pueblo también, ¿ve? Posiblemente Noé estaba allá, ¿ve? Y otros. Entonces ahora dice lo siguiente: vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así como Abraham fue unido a su pueblo, Lázaro también unido a Abraham, en el mismo lugar donde estaban los antepasados de Abraham. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tenía ojos y tenía lengua, pero su cuerpo estaba en el sepulcro. O sea que hay un cuerpo de esa dimensión, con ojos, con lengua y todo eso. ¿Ve? Y también hay dedos allá, porque le pidió a Lázaro que mojara su dedo en agua, y también como que hace falta agua allá, y también hay agua donde estaba Lázaro, pero no había agua donde estaba ese hombre. Entonces dije: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, había llamas y tormentos en el Hades, pero no en todo el Hades, porque en la parte donde estaba Abraham había descanso y había agua. ¿Se da cuenta? Había una distinción, ¿cierto?
Hermano, una pregunta. O sea, que los incrédulos, las personas que mueren sin Cristo, cuando van al Seol, ya van a las llamas antes del lago de fuego en el milenio.
Sí, porque es que hay llamas en el Hades y también llamas en el lago de fuego. Estas son las llamas del Hades. Y por eso algunos le llaman también al Hades infierno, pero como el Hades no es lo mismo que la Gehenna, sino que el Hades va a ir a parar a la Gehenna, y el Hades tiene fuego y la Gehenna tiene fuego, algunos le llaman al Hades infierno y a la Gehenna infierno, y por eso tenemos que hablar de los infiernos y no solo del infierno. ¿Ve? Entonces es mejor transcribirlo y dejar Hades donde dice Hades, Seol donde dice Seol, para evitar las confusiones con la palabra infierno, porque la palabra infierno no es una palabra ni del hebreo ni del griego, sino del latín, que significa mundo inferior. Pero sabemos que en Efesios, cuando habla del mundo inferior, lo habla en plural. Dice las partes más bajas de la tierra. Lo dice en plural. Todavía no hemos ni siquiera llegado al Tártaro, que también le llaman infierno, y no es la Gehenna y no es el peor. Es la prisión de los ángeles caídos. De algunos, porque otros andan sueltos todavía. Pero algunos están abajo y algunos hombres los están queriendo sacar de ahí, y algunos van a salir en la gran tribulación. Bueno, pero todavía no llegamos a esa parte. Entonces dice: pero Abraham le dijo, pero ya nos damos cuenta que estamos hablando del Hades, no de la Gehenna. Amén. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Cuando dice también, es que también Lázaro recibió algunos bienes, pero también males. Pero ahora este es consolado aquí. O sea que en el Hades, que es la parte del seno de Abraham, hay consuelo. Y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea que en el Hades había una gran cima, y no se podía pasar del lado de tormento al lado de consuelo. No se podía pasar. Hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, si acaso hubiera alguno que quisiera pasar del seno de Abraham al lugar de tormento, que quisieren, más que diga que hay alguno que vaya, pero bueno, si alguno quisiere, ¿verdad? Porque seguramente ver allá eso le da uno tristeza y misericordia. El Señor hizo eso. El Señor sí hizo eso. Él sí puede, porque él tiene las llaves. Pero entonces dice acá, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, no pueden. O sea, es una cuestión de que no se puede, Dios mismo no lo permite. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Note que esto es una historia. Algunos dicen que no hay, hasta ahora no hay nadie en el fuego. Sí, hay mucha gente en el fuego, pero este fuego es el de Hades. Entonces, a veces nosotros, pongan atención a esto, oímos narraciones de personas y de muchos hermanos que el Señor los ha llevado al otro lado, digamos, a ultratumba, y han tenido experiencias y vienen y las cuentan. Cuando oímos esas narraciones tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la revelación que está en la Biblia es la que nos dice la realidad de lo que hay al otro lado. No negamos que personas hayan tenido la experiencia de ir allá y volver, pero hay que hacer distinción entre su experiencia y la interpretación de su experiencia según sus parámetros o paradigmas. O sea, si ellos son nuevos, han crecido en un ambiente denominacional de escuela, entonces ellos tienen paradigmas para interpretar su experiencia. Y cuando van y experimentan cosas al otro lado, pues ellos vienen y las explican no solamente con los términos de su experiencia, sino que su experiencia la explican con los términos de sus paradigmas de escuela que aprendieron en sus congregaciones. Entonces tú tienes que hacer la diferencia desde la palabra de Dios, cuál fue la real experiencia, porque la real experiencia está siendo interpretada, contada con paradigmas anteriores a la experiencia. ¿Se da cuenta? Que ellos tuvieron. Entonces por eso a veces la gente dice, bueno, pero hay tantas cosas que se dicen, ¿cómo vamos a interpretar esto? Hermano, la última palabra es la que está en la Biblia.
Amén, amén.
Y las experiencias sí pueden haber sido reales, pero hay que interpretarlas desde los términos bíblicos, no desde los términos del paradigma que ellos tenían antes de su experiencia y por medio de los cuales ellos explican su experiencia. ¿Me entendieron?
Amén.
Bueno, entonces ya podemos seguir. Entonces sigue diciendo aquí el 16, porque tengo 5 hermanos, verso 28, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que se le llama a Hades lugar de tormento, y vemos que había tormento y que había sed y que había fuego. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Claro, no tenían el Nuevo Testamento, pero por lo menos a Moisés y a los profetas, óiganlos, porque a veces ni los podían leer, pero se podía oír la lectura. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y por eso dice la Escritura, el que no hable conforme a esto, o sea, a la ley, a los profetas, no les ha amanecido. O sea, no importa cuántas cosas oigamos, que experimentó este, que aquello, espérese. También hay mentiras, hay espíritus mentirosos, hay confusiones, hay un montón de cosas. No podemos basarnos en ellos, nos basamos en la ley y los profetas. Y ahora no solo tenemos la ley y los profetas, ahora tenemos la ley y los profetas hablaban que vendría el Cristo. Ahora ya tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, y Cristo y el Espíritu Santo enviaron los apóstoles, tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, a la luz del testimonio de Dios en la Biblia, es que examinamos todas esas experiencias, porque hermano, un montón de cosas van a circular por la tierra, y algunas usadas por espíritus mentirosos con el propósito de engañar, otras no, son experiencias donde ha habido confusión o no se han entendido. Por eso nuestra base no puede ser otra, nuestra base es la palabra de Dios. No negamos que hayan experiencias raras, pero esas experiencias raras no son la base para nuestros paradigmas. Dios dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oír. Y Jesús estableció la palabra del Antiguo Testamento. Él dijo: las escrituras no pueden ser quebrantadas, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y luego dice también que él enviaría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y que la palabra de Dios es la verdad. Esa es la fe del Hijo de Dios que resucitó y se mantuvo fiel a la Escritura antes de morir y después de resucitar. Esa es nuestra única posición, hermano, en este tiempo de llamada nueva era, de apertura a los demonios, de confusiones, que los Anunnaki, que yo no sé cuántas cosas, que los Illuminati, todo eso, experiencias del mundo del ocultismo, existen esas cosas, pero hay mucha mentira, hay mucho engaño. Todo eso tiene que ser interpretado desde la palabra de Dios, a ver si es verdadero o no, a ver quién está pasando gato por liebre o no. Porque los demonios, especialmente en estos días con este asunto de los Anunnaki, hay un tal libro de Enki donde trata de contar que los reptilianos y no sé qué cosas, escrito por un Illuminati llamado Zacarías Sitchin, que es satanista y que practica sacrificios humanos con gente de la élite, y está siendo usado como desinformador, y es denunciado por personas que desconfían de él en la misma élite, y personas que están saliendo de allá, como Arizona Wilder, denuncia a Zacarías Sitchin como un desinformador usado por los Illuminati. Y eso es lo que están creyendo ahora en la nueva era, lo que él está enseñando sobre los Anunnaki. Y ese tal Salfate de Chile también está creyendo la misma cosa, y David Hyde también. Así que en ese mundo hay desinformadores que están siendo engañados por gente satánica que hace sacrificios humanos a Satanás. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿A estos personajes o al Señor Jesús? ¿Ve? Pues aquí estas son cosas que hay que decirlas, porque estamos en un peligro de engaño terrible en este tiempo, y si no llamamos la atención, tocamos la campanita, a veces queriendo investigar cosas solitos, como le pasó a Eva, que se fue solita a conversar con el diablo en el jardín de él. ¿Se da cuenta? Se fue solita a conversar con el diablo y fue engañada. Entonces, hermano, nada de conversar solito con el diablo. Vamos a conversar con Dios y entre nosotros los hermanos con la Biblia, y juntos las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Pero la promesa es: no prevalecerán contra la iglesia como iglesia, establecida en la revelación de Jesucristo. Ahí sí, las puertas del Hades no prevalecen. Guarde estas cosas en su corazón, yo y ustedes. Amén, hermano. Entonces seguimos leyendo acá, y dice, como ya leímos, ¿no? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sigamos avanzando, hermanos. Ahí volvemos a Génesis. Entonces ya vimos cómo se relaciona aquí desde que Abraham se fue unido a su pueblo. Todos seguramente le dieron una tremenda bienvenida a Abraham allá, ¿verdad? Y hasta el lugar se llamó ahora Seno de Abraham. Amén. Amén. Ahora vamos a ver otros casos de muerte aquí. Vamos a ver otros casos de muerte. En el mismo Génesis. Vamos a avanzar un poquito a la muerte de Raquel, la muerte de Raquel en el 35. Aquí ya aparecen otros elementos. Se da cuenta cómo Dios le va añadiendo pelitos, señalitas, le va colgando músculos a los huesos, ¿verdad? Entonces dice en el capítulo 35 del verso 16: después partieron de Betel, ahora y es Jacob con su familia, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Ahora usa la palabra alma, nefesh, y no ruha ni neshama, espíritu. O sea que cuando la persona nace, sí, exhala el espíritu, pero también se le sale el alma. ¿Se da cuenta?
Cuando muere.
Cuando muere, perdón, sí, eso es lo que quise decir, no sé qué dije. Ah, cuando muere, sí, nace al otro lado, pero en este muere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ve? Entonces aquí dice: saliéndosele el alma. O sea que ya vimos que en el caso del Hades se relaciona con el alma. Cuando comenzamos leyendo el Salmo 16 y su traducción al griego, donde dice: no dejarás mi alma en el Hades. O sea que el Hades o Seol es un lugar del alma. Solo que en ese lugar han habido cosas como estamos viendo. Por aquí todo está muy bonito, ¿verdad? Bueno, aquí se le salió el alma a ella. Y dice, y aconteció, y así murió Raquel. Así murió Raquel. Y fue sepultada en el camino de Efrata. Ah, se le salió el alma, pero fue sepultada. Entonces no es lo mismo el lugar del alma que el lugar del cuerpo. La cual es Belén, o sea, es Belén Efrata, donde nació Jesús. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Entonces es el que ver, la de ella. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Hoy ahí hay un hotel, que es un kibutz, hotel llamado Ramat Raquel. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Elar. Entonces aquí ya Dios añadió un detalle, también el alma sale. ¿Te das cuenta? Sale el espíritu, sale el alma, se une a su pueblo, y allá van para el Hades, o que era el Seol, o es el Seol, y allá había dos lugares, una de descanso, seguramente que allá llegó Sara. Y llegó también Raquel, ¿verdad? Como Abraham. Entonces, ya avanzamos un poquito hacia la historia de José. Y aquí ya nos damos cuenta por lo que dice Jacob de José en Génesis 37. Génesis 37. Entonces voy a leer para tener el contexto desde el verso 31, pero vamos a llegar especialmente al 35. Así que si quiere anotar el verso clave, el que va a marcar es el 35, para ver cómo le sigue añadiendo Dios revelación a esto cuando hacemos el seguimiento en la vida de los patriarcas. ¿Ve? Y no solamente que el narrador lo dice, sino que el narrador dice la creencia de los patriarcas. ¿Ve? No es la creencia solo del narrador. Aquí se expone la fe de los patriarcas, con la que Dios mismo dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. O sea que Dios se identifica con lo que él le ha enseñado a los patriarcas. Entonces dice desde el 31: entonces tomaron ellos, o sea los hermanos de José, La túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre, enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Puro teatro, ¿no? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Ahora miren esto, pongan atención acá. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé, no dijo subiré, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Esa frase muestra lo que creía Jacob. ¿De quién lo había aprendido Jacob? ¿Se da cuenta? Jacob creía que al morir él descendería y se iba a encontrar con José en el Seol. O sea que antes de venir Cristo, resucitar Cristo y trasladar el paraíso al tercer cielo, aún Jacob descendía al Seol a unirse también con José y seguramente con Raquel y seguramente también con Isaac y también con Sara y también con Abraham. ¿Ve? Entonces, por eso al Seol bajaban todos en el Antiguo Testamento, solo que en el Seol había dos lugares separados por una gran cima, pero Jacob esperaba encontrarse con José en el Seol. O sea que el seno de Abraham quedaba en el Seol. ¿Se da cuenta? Ahí va José. Entonces ellos bajaban al Seol. Ahora vamos a el caso de Samuel. El caso de Samuel. Ya vimos que los patriarcas, ya vimos el caso de Abraham, el caso de Sara, el caso de Jacob, el caso de José. Ahora vamos al caso de Samuel, que es ese caso que tanto a veces se discute, quién era ese que estaba por allá, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo ahí en el libro de Samuel. En el primer libro, pues está la vida de Samuel, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a la parte de Saúl y la pitonisa de Endor. ¿Se acuerdan? El que le encuentre primero, diga en voz alta, por favor, el número.
Capítulo
28 del primero.
¿Ah? 28 del primero.
Exactamente, gracias. Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a leer con cuidado este pasaje, porque este pasaje se discute mucho en los institutos bíblicos, en los seminarios y todas esas cosas. Entonces vamos a examinarlo juntos despacio. Amén. Acuérdense una cosa, ya en el tiempo de Samuel ya Dios le había dado algunas prohibiciones a Moisés contra el consultar muertos, contra el ser agorero y adivino y otras cosas. Ahora, que Dios haya prohibido consultar los muertos no significa que esas cosas a veces no se den, sino que son abominación a Dios y están prohibidas. No que no sean posibles de suceder, porque si no fueran posibles, ¿qué va a prohibir algo que no es verdadero? ¿Ve? ¿Entiende? Que Dios lo prohíba es una cosa, pero ¿qué está prohibiendo Dios? Consultar a los muertos. O sea, si Dios prohíbe comer sangre, quiere decir que hay sangre que se puede comer, pero que está prohibido. Si Dios prohíbe consultar a los muertos, es porque eso está prohibido, no porque no exista. ve, es una abominación. Dios prohíbe matar, pero se mata. Prohíbe robar, pero se roba. Es una abominación a Dios consultar a los muertos. Entonces no confunda la prohibición con que eso no pueda existir. Ahora vamos a ver aquí, y desde el principio les voy a pedir que pongan atención a lo siguiente. Jesús enseñó que toda la escritura, incluido este libro primero de Samuel, es inspirada por Dios. Jesucristo dijo: las escrituras no pueden ser quebrantadas. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y ahí está incluido primera de Samuel. Claro que a veces las escrituras inspiradas por Dios hacen citas del diablo. No quiere decir que lo que el diablo dice es inspirado por Dios, aunque aparezca en la Biblia. Lo que es inspirado por Dios es que se escriba lo que dijo el diablo para que entendamos un poco al diablo y nos guardemos de él. ¿Vale? Pero no quiere decir que por estar en la Biblia la palabra el diablo, la palabra del diablo es inspirada. No, lo que es inspirado es registrar lo que dijo el diablo para que sepamos qué es lo que el diablo dice y no nos engañemos. Entonces, a veces el diablo puede hablar, y claro que va a decir mentiras, porque él es mentiroso desde el principio, y por eso no podemos usar los mentirosos como fuentes para conocer la verdad. Por más eruditos que sean, si vienen de parte del diablo, no va a decir una mentira, aunque diga 99 verdades para esconder una mentira y acaramelarla. Esa 1% de mentira es mortal. ¿Ve? Entonces ahora la cuestión es esa. Vamos a leer, pero vamos a leer a ver quién habla. Si habla la pitonisa, bueno, esa es la opinión de la pitonisa. La pitonisa dijo, ok, esa es la pitonisa que dijo. Vamos a analizar si la pitonisa tiene razón o no, si dice la verdad o mentira. La pitonisa puede mentir, ¿verdad? Y si es un demonio, entonces es un demonio. A veces los demonios dicen la verdad y a veces dicen mentiras, ¿verdad? Una vez un demonio Dios le obligó a decir la verdad. Nuestro querido hermano Roosevelt Muriel, que sus más amigos, varios hermanos aquí lo conocen, ha sido presidente de SEDECOL. Nos conocimos en el año 85 y fuimos a evangelizar a su familia, los parientes de su esposa y todo, que antes de conocer a Cristo, como él mismo también antes de conocer a Cristo, estaba metido en el ocultismo y en el gnosticismo, y por allá se les aparecían estos maestros disque ascendidos a darles secretos. Y la familia estaba engañada y tenían sesiones gnósticas con estos disque supuestos espíritus ascendidos y les decían mentiras. Pero Roosevelt se convirtió al Señor y orábamos para la familia de él y todo. Y un día el Señor le obligó a uno de esos espíritus poderosos llamado Belzebú a evangelizar a la familia. Y estaban ellos en pleno rito de invocación de supuestos maestros ascendidos, y el que acostumbraba a venir les dijo: yo no quiero decirles esto, pero el Altísimo me obliga. Yo no soy ningún maestro ascendido, yo soy Belcebú, y si ustedes siguen esto los voy a destruir.
Y a los pocos días llegamos con Rubén evangelizando, el Señor preparó el terreno.
Así a veces ellos dicen alguna verdad, pero ellos generalmente son mentirosos, son espíritus de mentira, entonces no hay que creerles.
Pero no, si no es el muerto, fíjate que habla con el tío, supuestamente.
Sí, y por eso, y algunos hermanos dicen que no puede ser el tío, que tiene que ser un demonio o no. Pero la Biblia no dice que no existe la comunicación con los muertos. Lo que la Biblia dice es que está prohibido y que es una abominación a Dios. ¿Ven? Ahora vamos a leer y vamos a poner atención a ver si era Samuel el que hablaba o si era un demonio haciéndose pasar por Samuel. Entonces algunas escuelas dicen que era un demonio, pero vamos a ver, si habla pitonisa, era pitonisa. Si habla Saúl, es Saúl.
Pero si habla el cronista inspirado por el Espíritu Santo, eso, lo que dice el cronista es inspirado por el Espíritu Santo. Aunque el cronista registre lo que dice la pitonisa, bueno, lo que dice la pitonisa es la pitonisa. Si el cronista dice lo que dice Saúl, la conversación de Saúl con la pitonisa, ok, eso es cosa de Saúl y de la pitonisa, lo que ellos piensan. Pero si Jesús dijo que la escritura es inspirada, y Samuel está en la escritura inspirada, y el cronista inspirado dice que es Samuel, entonces no es un demonio, es Samuel. ¿Me entendieron?
Sí.
Entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a examinar. Vamos a abrir ahí. Primera Samuel 28, verso 1. Ya Samuel había muerto, ¿eso quién lo dice? ¿La pitonisa o lo dice Saúl o lo dice el cronista? Entonces lo dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir siguiendo a ver quién habla, a ver quién es el que habla. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. No te habla de la sepultura, la parte física. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó David a Yahvé. Saúl. A Yahvé, tengo que leer más despacio, parece que no va muy bien. Pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, consultó a Dios, pero él estaba en pecado contra Dios y Dios estaba callado con Saúl, había distancia. Se había apartado el espíritu de Saúl. Entonces ese es el problema. Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Entonces aquí está la pitonisa de Endor y está el espíritu maligno que obra en ella, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: que aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, ay, inclusive el demonio sabe quién era, pero bueno, se puso otros vestidos, se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, demonio, y me hagas subir, una pitonisa con un espíritu maligno, me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, eso está lo que pensaba Saúl. Hasta aquí es Saúl. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores. Esa palabra evocadores es evocadores de espíritus de los muertos. Y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé que ningún mal te vendrá por esto. Ay, señor. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Sabes lo que quería Saúl? Y viendo la mujer a Samuel, ¿esto quién lo dice? No, no es la pitonisa la que dice eso. Ah, el cronista. Ah, es que estoy... Estoy hablando más, ya parece que hay que almorzar. Pero bueno, sigamos. Aquí es quien habla aquí. Porque si dijera, la mujer dijo que vio, pero aquí no es la mujer dijo que vio, aquí dice viendo la mujer a Samuel. ¿Se da cuenta? Eso lo dice el cronista. Clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ahora sí es la mujer, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió: a Saúl. Bueno, ahora es toda la mujer. he visto los dioses que suben de la tierra. O sea, le llamaban dioses a los espíritus incluso de los muertos, conforme era el pensamiento pagano antiguo y también moderno. La nueva era, que es la vieja de nuevo.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo es que tiene autoridad un espíritu, un pagano, pues, a un espíritu pues, santo?
Bueno, entonces vamos a ver. Si sucedió según el cronista, es porque Dios lo permitió. Ahora, si es una mentira, por eso hay que examinar, y estamos leyendo todos juntos para ver quién es el que habla. ¿Ves? Porque lo que nos importa no es lo que nosotros pensamos, sino que pensemos conforme lo que Dios dice. ¿Ves? Aquí no venimos a guardar nuestras escuelas, sino a corregir nuestras escuelas según la palabra de Dios. Todos tenemos que estar, yo primero, estar dispuesto a dejar mi pensamiento y pensar conforme la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia con cuidado, ¿verdad? Porque este es un caso bien raro. Entonces hay que examinarlo a la luz de qué. Pues de la propia Biblia. ¿Qué es lo que ella dice? ¿Quién es el que habla? Hay que dejarle a ella hablar. Amén. Y miremoslo todo y vamos entre todos cuidándolo, porque estamos en terreno resbaloso, ¿verdad? Bueno, entonces dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses. O sea, esta es la opinión de ella. Uh-huh. No la del cronista, no es el cronista que dice que Samuel fuera de Dios, uno de los dioses. Pero eso piensa la nueva era y la vieja era, que es la nueva, que es la vieja de antes.
La vieja vestía diferente.
Sí, exactamente. Y ni tan diferente. Esa vez es la misma cosa. Y dice, y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió, ahora es el entendimiento de Saúl, que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿quién dice eso?
Samuel
dijo a Saúl, ¿quién escribe esta frase? ¿Quién dice esta frase? Samuel dijo a Saúl. Tomémonos el tiempo para analizar. ¿Qué dice esta tierra?
Samuel dijo.
No es quien nosotros quisiéramos que lo hubiera dicho, no. ¿Quién lo dijo? Mira, te voy a leer, pero te voy a leer un pasaje. Te voy a leer un pasaje de Ezequiel, donde Dios habla por Ezequiel y dice que hay algunas mujeres que cazan las almas en vuelo del pueblo de Dios.
Ezequiel 13.
Paremos aquí, vamos a ver esa palabra que dice Dios. Ese es un mundo raro y por eso hay que estudiarlo para ser muy cuidadoso.
Ezequiel capítulo
13. Y orar. Mire, Ezequiel capítulo 13. Mire lo que dice Dios. 13:18. Ezequiel 13:18. Mire lo que dice Dios. Dice así. Y di, o sea, Dios le dice a Ezequiel que diga. ¿Para quién es esto? Para nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Dios le manda a Ezequiel decir. O sea, que es para el pueblo de Dios. Lo que está revelado es para nosotros y nuestros hijos. ¿Qué tiene que decir Ezequiel? Así ha dicho Yahvé Adonai: ¡ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas! ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo? ¿De cuál pueblo? ¡Del mío! Dice Dios. Le dice a estas mujeres que practican ocultismo dentro del propio pueblo de Dios, o por lo menos por ahí, redondeando. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las almas y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra vida? y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir. Hasta las matan. Que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Yahvé Adonai: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis. O sea, Dios está en contra, pero como le dio libre albedrío, lo hacen. Lo hacen. ¿Y qué hacen? Dice: yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al pueblo. Eso lo dice el propio Dios. Pero dice ahora sí: yo las libraré de vuestras manos. No que no las caza, pero las librará de esa catada. Y vamos a ver que lo librará hasta del propio Seol. Y dice, sí, pero está hablando de almas, y dice que las matan. Claro, no van a matar un muerto, pero sí, pero
existe,
por eso las almas. O sea que existe un mundo raro. O sea, estos versículos tienen que hacernos pensar, no ir más allá de lo que dicen, pero tampoco ir menos. No hay que rechazar lo que dicen, pero tampoco hay que decir más de lo que dicen, pero hay que decir lo que dicen.
Claro, porque cuando el cuerpo, la persona se muere, es el cuerpo el que se muere, pero el alma sigue, la conciencia sigue viva.
Sí. Y entonces dice: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más, o sea que estaban, pero no más, estarán como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahvé. Aleluya. Es importante saber que Dios es capaz de librarnos de todo ese mundo de ocultismo, que es capaz de hacer presa de almas. Aquí no está diciendo si vivos o muertos, aquí no lo dice. Pero si dice que si las cazan y las hacen presas, ahora vivas o muertas, entonces dice: y sabréis que yo soy Yahvé, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahvé. Ahora, esto todavía es menor que otras promesas de Dios, que es que los libraría del Seol mismo. Del Seol mismo. No solo estar preso, no sabemos por un rato, de las almas de estas brujas, voy a decirle, yo aquí no dicen, pero supongo que son brujas, ¿no? Todavía Dios dice más, que los libraría del propio Seol, ¿vale? Pero entonces tenemos que terminar aquí la parte de Samuel, y para llegar ahí, entonces estamos ahí en Samuel, en el 1 Samuel 28, verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, entonces esa es la pregunta: ¿quién dice que Samuel dijo a Saúl? Entonces será, bueno, el cronista, entonces será, pues bueno, ya que ellos pensaban, voy a decir, bueno, puede ser, pero eso es otra escuela, puede ser. Pero, ¿será que el mismo cronista creía que era realmente Samuel? Parece que sí. Por lo menos parece que sí. Y el Espíritu Santo lo usó y no puede ser quebrantado. Y sigue hablando. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea que hay una distancia que recorrió. ¿A quién te haré subir? O sea que estaba debajo, porque dijo: te haré subir. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿quién dijo esto? Samuel dijo, porque uno podría decir, bueno, está hablando por medio de una pitonisa que habla por medio de un espíritu inmundo, y sin embargo dice que Dios dijo. Porque sabe que, hermanos, hay un versículo en la Biblia que dice espíritus malos enviados de parte de Jehová. Espíritus malos enviados de parte de Jehová. O sea, ningún espíritu podría hacer eso si Dios no le da permiso. Pero a veces le da permiso. Dice que Dios envía espíritu de mentira, de engaño a los que no creen la verdad, para que creen la mentira. Pero Dios los envía porque ellos no podían hacerlo si Dios no lo permite. Pero ahí en el libro de Reyes, cuando cuenta la historia de Micaías, hijo de Imla, ahí viene una reunión donde Dios le permitió a Micaías, hijo de Imla, ver en la dimensión de Dios, que Dios le preguntó a los que estaban con él y le dijo, mi siervo Elías ha dicho lo siguiente acerca de Atad y acerca de Jezabel. Él dio una palabra, una profecía por mi espíritu. Entonces ahora dice, ¿y cómo se va a cumplir eso? ¿Qué haremos? Si el Señor le dejó a los espíritus buenos y malos dar su opinión de cómo se va a cumplir la palabra que habló por el espíritu de Dios Elías. Y los espíritus que estaban con Dios, porque hasta Satanás se presenta delante de Dios de tanto en tanto, porque dice, venían los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás, y Dios habló con Satanás acerca de Job, y hasta le dio permiso de meterse en la vida de Job, matarle la familia, y venir y hacer mucho con tal de no matarlo. Y volvían y conversaban otra vez sobre lo que pasa en la tierra. ¿No viste a mi siervo Job que tú me incitaste y ves que no le ha pasado nada? ¿Ves que se ha mantenido fiel? Y ahora en el caso de Reyes, cuando cuenta la anécdota de esa reunión en el cielo de Dios con los hijos de Dios llamados ángeles, algunos caídos, vienen ahí. Entonces varios dieron su opinión, ¿qué van a hacer? Para ver si cómo se va a cumplir esa palabra, se va a cumplir, pero mire que Dios le permite opinar hasta a los demonios, que eso me admira de Dios, me admira de Dios, porque los demonios no podrían si Dios no le permite. Entonces por fin un demonio, un espíritu de mentira, pidió permiso a Dios, pidió la palabra, y él dijo, yo voy a ir a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas, y ahí va a ser engañado acá, y entonces va a subir acá, y ahí va a morir acá. Y le dice Dios, tú lo vas a conseguir, ve pues y hazlo como tú has dicho. Dios le dio permiso a ese demonio de hacer lo que al demonio se le ocurrió. Ni siquiera Dios quiso planear cómo se va a cumplir su palabra, que se va a cumplir sea lo que sea. Hasta los demonios tienen que cumplir la palabra de Dios, que habló por Elías. Pero Dios le dijo, tú vas a conseguirlo, ve pues y hazlo como tú lo dijiste. Y entonces, hermano, hay ciertos fenómenos en el mundo espiritual que hay que tener mucho cuidado. La cosa no es tan simple, es en ese mundo de ultratumba, ¿verdad? O del otro lado, vamos a decir, tras del velo, pero no el velo del Santísimo, sino otro velo. Entonces volvemos a 1 Samuel 28, y dice, le contestó, dice, entonces Samuel dijo, por eso mi pregunta es, ¿quién dice entonces Samuel dijo? Parece que es el cronista. ¿Y para qué me preguntas a mí si Yahvé se ha apartado de ti y es tu enemigo? Yahvé te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso ya ve que ha hecho esto hoy. Parece, aquí dice que fue Samuel, que
claro.
Y Yahvé, y ahora profetiza Samuel, y Yahvé entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Yahvé entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y se cumplió la profecía desde aquí, dice Samuel. Y le dice a Saúl y a sus hijos, estaréis contigo. ¿Y dónde era que estaba Samuel? Allá abajo, en ese oro. Y Samuel descendería y Samuel se suicidó. Saúl se suicidó. Pero Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo aquí. Entonces, hermano, estaban juntos en el Seol, solo que había dos lugares, pero podían hablar de un lugar al otro, pero no pasar, pero sí hablar. Padre Abraham, ¿qué quieres? Manda a Lázaro. No, hay una cima, no se puede pasar, pero podían hablar. Entonces estamos leyendo estos pasajes de la Biblia para ver cómo es esto, ¿verdad? Entonces ahora, si ustedes me permiten, ya parece que es la hora de almorzar. Bueno, dice, el almuerzo ya está listo. Entonces ya pasamos de la una. Entonces vamos a parar aquí en lo de Samuel para continuar en la tarde, si Dios permite.
Amén.
Hoy, Señor Jesús. Ahora, hermano, usted no está obligado a repetir lo que yo digo, pero sí lo que el Señor y la palabra dice. Examine por sí mismo, debe lugar al Espíritu Santo, revise y sigamos conversando, porque somos hermanos, somos amigos, estamos buscando juntos la verdad. Amén. Hermanos, por favor, quédense en su puesto, porque el almuerzo le va a llegar a su puesto. Pero si quieren, miren, pueden hacer este ejercicio que les va a ayudar hacer circular en los aviones, se lo hacen hacer a uno. Así, mire, hágalo por lo menos 24 veces así. Y ahí circula, después levanta los brazos hacia así también, respira hondo y así circula. ¡Ah, Marlencita! ¡Hoy es tu cumpleaños! Marlencita, son lechitas de acordí. Ah, Marlencita, yo cuando empecé, yo dije, Marlencita, felicitaciones.
Gracias.
No se había dado antes, estaba en otro lado.